¿qué hay detrás del proceso de impeachment o destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff? Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proceso de destitución de la mandataria del gigante latinoamericano y ahora será el Senado el que tendrá que decidir si existen bases suficientes para abrirle un juicio. Se le acusa de supuestamente haber maquillado las cuentas públicas, una acusación que no tiene nada que ver con corrupción. De hecho, ella alega que los actos de que se le acusan fueron practicados por otros presidentes y jamás se caracterizaron como actos criminales. Lo curioso es que sus opositores, quienes buscan el fin de su mandato en el Congreso, sí enfrentan cargos por corrupción, la mayoría de ellos por la investigación conocida como Lafayette, que se adelanta en la empresa Petrobras. E incluso algunos tienen cuentas en el exterior, según los papeles de Panamá. Es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Sobre esa otra parte de la historia que rara vez se comenta en los medios, conversamos con el académico y escritor Luis Bernardo Pericas desde Sao Paulo. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cuál es la situación? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en términos de gobernabilidad por parte de la presidenta?
Sí, la situación ahora está muy difícil acá en Brasil, ¿no? La presidenta sufre un proceso muy duro dentro de la Cámara de los Diputados. Está trabajando para reconstituir su gobierno, pero tiene muy poco tiempo para hacer eso. Los movimientos sociales van a la calle, los partidos de izquierda y los sectores progresistas van para la calle para apoyar la presidenta y la democracia, pero hay un sector muy grande también de la población que apoya ese golpe institucional que está pasando ahora en Brasil. Entonces, es una situación realmente muy difícil. Aún no sabemos exactamente, tenemos que esperar los próximos días para ver qué va a pasar en ese proceso, en los próximos días de negociaciones políticas, de intentos de los abogados de la presidenta para su defensa, no solo en el Senado, pero también en la Corte Suprema, y mismo la opinión pública, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado en este momento, pero esperamos que la situación mejore, ¿no?
¿Qué tan grave es la acusación que se le hace a Dilma Rousseff?
Mira, en realidad la acusación es realmente una disculpa para sacarla de la presidencia. Hay una recomposición de las fuerzas de la derecha en Brasil. Hay una rivalidad especialmente con el presidente de la Cámara de los Diputados, y que es conocidamente como uno de los hombres más corruptos de Brasil, junto con centenares de otros diputados que votaron ayer en contra de la presidenta y en favor del impeachment, pero que también tienen procesos jurídicos y por corrupción. Entonces, es una recomposición de las fuerzas de la derecha. El PMDB, ahora un sector muy fuerte del PMDB, que es el partido más grande de Brasil, que hacía parte de la alianza electoral junto con el PT, ahora decidió también cambiar de lado. Y el vicepresidente Michel Temer, que está haciendo un trabajo de golpista, ¿no? De intentar sacar a la presidenta y él mismo transformarse en presidente de Brasil, y junto con ellos esas fuerzas políticas, ¿no? Pero la presidenta Dilma, por cierto, es probablemente la única persona de este grupo entero que es la más honesta de todos ellos. Se puede criticar la eficiencia económica, la habilidad política, todos los problemas imaginables, si quieres, puedes acusarla de muchas cosas, pero no en términos de honestidad. No hay un proceso jurídico en contra de la presidenta. Su nombre no aparece en ningún escándalo de corrupción. Si analizas objetivamente, no hay motivaciones jurídicas verdaderas, hay motivaciones políticas.
Y sin embargo, el proceso lo están manejando o lo están promoviendo personas que sí están siendo investigadas por malos manejos del dinero público. Pero ¿cómo han podido, por ejemplo, crear esa percepción alrededor de la presidenta? ¿Cuál ha sido, digamos, el rol de los medios de comunicación en esto?
Los medios de comunicación en Brasil son terribles, especialmente la red de Globo, que tiene un poder, un alcance nacional y intereses económicos, financieros, vínculos con muchos de los políticos que son dueños de retransmisoras de la red de Globo y con inversiones de red de Globo en diferentes negocios. Entonces, hay una manipulación en los telenoticieros, por ejemplo, que es absurda. Hay una narrativa en contra el gobierno y siempre presentando esos grupos de oposición de derecha como sensatos, equilibrados, como grupos que intentan mejorar la situación del país, de mejorar la economía. Entonces, cualquier persona un poco más sofisticada intelectualmente puede ver muy claramente lo que pasa.
Ahora, en la misma Organización de Estados Americanos, OEA, expresaba recientemente su preocupación de ese rompimiento institucional que podría producirse en Brasil. Y hay algo que llama la atención, es, por ejemplo, la actuación del juez Sergio Moro, que realiza la investigación contra casos de corrupción y está participando políticamente, activamente en el proceso. O sea, ¿no hay separación de poderes en Brasil?
Sí, hay, pero ese es un peligro lo que está pasando. La presidenta Dilma dio todas las condiciones en su gobierno para que la Policía Federal, el Ministerio Público, pudieran trabajar con total libertad. Lo que pasó es que hay abuso de poder de determinados grupos. Sergio Moro, su padre fue fundador del PSDB, su mujer trabaja en uno de los gobiernos de PSDB. Él participó de reuniones de PSDB, salen fotografías con liderazgos del PSDB. Hay un juez que estaba involucrado para impedir, y él impidió la pose de Lula como ministro. Este mismo juez, algunos días antes, había participado de las manifestaciones en las calles en contra Dilma, sacó fotografías y escribió en su Facebook que esperaba que Dilma saliera del poder porque él detestaba a Dilma. Y este mismo juez recibió un pedido para impedir que Lula se transformase en ministro, y él ni siquiera tuvo tiempo de leer el pedido, porque al mismo tiempo él, en el minuto que recibió, ya aceptó el pedido. Lo que estamos viendo es una situación en que hay una apariencia de legalidad, una apariencia de democracia, pero que en realidad nuestros problemas con la democracia y con los mecanismos que deberían funcionar de manera más profesional, vamos a decir, aún son los mismos que tenemos hace décadas y décadas. O sea, nuestra democracia aún es excesivamente imperfecta. Es una democracia artificial, vamos a decir.
Hay quienes especulan que detrás de esto hay un interés de crear la percepción de que Petrobras, la empresa de petróleos, no puede ser manejada por el Estado y debe ser privatizada. ¿Esta especulación puede tener alguna base?
No, hay, sí. En realidad hay un avance de los sectores de derecha, de los sectores más conservadores de Brasil, y hay una agenda de privatizaciones que ya, eso durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue muy claro. Hay políticos del PSDB que son muy vinculados, muy próximos al expresidente y que proponen una agenda así. Y en el caso de Petrobras es uno de ellos, pero Hay una intención de otros partidos más pequeños, aparte de esos grandes como sectores del PMDB, del PSDB, de los demócratas, del PPS, de exactamente hacer un proyecto de disminución del Estado y de privatizaciones. Entonces eso es un intento de reaquecer un proyecto neoliberal en Brasil. Más claro, no, el gobierno Dilma, aunque es un gobierno en gran medida del Partido de los Trabajadores, que es un partido de centro-izquierda, pero es un partido que tenía como base principal de sustentación, se dice eso, ¿no? Uh-huh. El PMDB, que es un partido en su mayor parte, un partido de derecha. Entonces, ya hay muchos retrocesos sociales, retrocesos de los derechos humanos y retrocesos económicos en este gobierno, aunque representa aún la esperanza de sectores de los movimientos sociales y de la izquierda. Porque con este gobierno aún se puede trabajar y se puede presionar para cambios progresistas. Pero si esa otra gente entra en el gobierno, va a ser mucho más difícil. Ya hay una criminalización de los movimientos sociales en Brasil, pero con el nuevo gobierno, hace poco tiempo mataron dos trabajadores sin tierra en el Paraná, sin ningún problema, y la prensa casi que no habló de eso. La policía de Paraná ha hecho eso. Entonces, vamos a tener los Juegos Olímpicos ahora, y hay una ley antiterrorista que pasó en el Congreso, pero que puede ser muy perjudicial a los movimientos sociales. Hay retrocesos dentro de la Cámara de los Diputados con una cantidad. Ayer mismo, uno de los hombres que votó en contra de Dilma, a favor del impeachment, es un hombre que habló en nombre de un militar notoriamente torturador y asesino durante la dictadura militar. Y ese hombre simplemente invocó su nombre como si fuera en homenaje a él, en homenaje a los torturadores de la dictadura militar, que él votaba en favor del impeachment de la presidenta. Entonces estamos delante y hay una agenda racista, anti-indígena, anti el movimiento LGBT, muy homofóbica, en favor de que se destruya el estatuto de desarme de armas, porque la industria de armas quiere vender más y quieren apoyar que la gente pueda caminar en las calles, se pueda comprar y utilizar armas con más flexibilidad, vamos a decir. Quieren cambiar las leyes de los chicos que pueden ser ahora encarcelados como adultos con 16 años de edad si cometen algún crimen más grave. Entonces hay un retroceso total de una agenda más progresista en Brasil por estos grupos que están en el Congreso. Y esos grupos, el Congreso de Brasil, es dominado por latifundistas, representantes de latifundistas, del agronegocio, de la grande media, de los grandes bancos, de los sectores industriales y el sector popular, los movimientos sociales, los grupos menos privilegiados, tienen una representatividad muy pequeña. Entonces, ese Congreso en realidad representa la élite de Brasil. Y es esta élite que quiere sacar a la presidenta.
Es Luis Bernardo Pericaz, académico de la Universidad de Sao Paulo y escritor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias.